Buenos días, feliz año y bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación en este año 2015. Bueno, espero que los Reyes se hayan portado muy bien con todos ustedes, en especial con todos nuestros radioyentes y sobre todo ahora que hemos acabado estas fiestas en las que normalmente solemos comer un poco más de lo habitual, pues acordaros de hacer una dieta equilibrada, practicar mucho ejercicio y si vemos que tenemos algún tipo de sobrepeso, consultar con un especialista. Desde aquí hacemos una llamada importante para que no caigan en las dietas milagro, en estas que nos dicen que en 2-3 días vamos a perder 5 o 6 kilos de peso, u otras en las que coma usted este producto nada más durante 15 o 16 días y bajará usted de peso. Huyan de ellas y no hay mejor ayuda para bajar de peso que consultar a un profesional de la salud. Y si ustedes lo que quieren es variar la alimentación y saber si estos alimentos o los otros son los que tienen alguna propiedad beneficiosa para la salud, consulten también con los tecnólogos de alimentos y los biotecnólogos de alimentos. Así que bienvenidos a este primer programa del año 2015 y vamos a dar también las gracias a nuestros colaboradores de siempre que muchas veces están detrás de los micrófonos, que es el doctor Manuel Vida Martos, la doctora Juana Fernández López, la doctora Casilda Navarro Rodríguez de Vera, la doctora Estrella Sayas Barberá y la doctora Esther Sendra Nadal, que muchas veces contribuyen a resolver aquellas dudas que nuestros radioyentes nos consultan. Y no podemos olvidar aquí a los controles técnicos, a Sonia, a Borja, a Paco, que en el día a día nos ayudan a poder realizar este programa, su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Bueno, el día de hoy, como hemos estado mencionando anteriormente, vamos a hablar del mundo de la alimentación y para ello vamos a contar con la presencia en la primera vez en nuestro programa de la doctora Isidra Recio, que es miembro del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, que nos contará cómo es su trabajo día a día en el mundo de los alimentos funcionales, qué papel tiene el tecnólogo de alimentos y cómo sus investigaciones nos ayudan a mejorar nuestra salud. Y también contaremos con nuestra sesión habitual, que es la de las preguntas de nuestros radioyentes y que en algunos casos, pues la verdad, como siempre digo, no hay preguntas tontas, sino que al contrario, esas preguntas que parece que no las voy a hacer, luego resulta que ni siquiera desde la academia muchas veces nos la habíamos planteado. Y un caso importante en este aspecto y que nos ha mencionado el año pasado era de estos nuevos pseudocereales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y si es cierto que hay algunos que tienen algunas propiedades beneficiosas para la salud. Entonces, vamos a pasar, mientras esperamos poder contactar con la doctora Isidra Recio, vamos a pasar a hablar de los pseudocereales. Bueno, en particular, se les llama pseudocereales porque realmente no son cereales, en algunos casos son leguminosas y semillas. Normalmente estamos hablando del trigo sarraceno, de la chía, del amaranto y la quinoa. Normalmente estas semillas, pues probablemente a ninguno de nosotros nos haga Así inicialmente, salvo el trigo sarraceno, probablemente sea el único que quizá conozcamos un poco más. Pero el resto de semillas, desde luego, no. Pero en este programa sí que me gustaría hacer un poco el hincapié, sobre todo en el amaranto. Porque Antonia, desde Orihuela, nos preguntaba si era cierto que tenía ciertas propiedades beneficiosas, sobre todo para estimular el ánimo. Y entonces, realmente, pues habría que empezar hablando de del amaranto. Hay que decir que el amaranto es una semilla que viene de América, en particular de México, en el cual era sumamente consumida por los aztecas. Lo que pasa es que tenía una serie de connotaciones totalmente distintas y que se dejó de prácticamente de su uso porque se combinaba con la sangre, pero no con una sangre de animal, sino con la sangre humana, con lo cual para los conquistadores y colonizadores eso realmente era aterrador. Es decir, de ver lo que, por ejemplo, un gallego hace con las filloas de sangre, que es una crepe con sangre de cerdo, pues eso trasladado a América en un entorno en el cual se desconocía prácticamente hasta incluso lo que se comía o lo que se dejaba de comer, porque eran todos nuevos alimentos, y que además eso se viese que estaba elaborado con sangre humana, pues eso es literalmente canibalismo, con lo cual eso fue aterrador. Pero sí que a la semilla en sí mismo se le considera y se le llama la alegría. Porque cuando se consume con miel, normalmente da un estado de bienestar y de sentirse muy bien, con lo cual muchas veces le llamaban el antidepresivo de los pobres. Y yo creo que por ahí viene lo que nos comentaba Antonia desde Orihuela en cuanto a la felicidad y todo eso. Entonces, la combinación de amaranto tostado con miel provoca, hay estudios que lo comentan que es pues una especie de antidepresivo natural y que pues además es saludable por las características que tiene el amaranto. Bueno, todavía no hemos podido contactar con la doctora Recio, con lo cual vamos a pasar a unos breves minutos de publicidad.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan d'Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Bueno, ya por fin hemos podido contactar con la doctora Isidra Recio.
Buenos días. Hoy contamos con la presencia en las ondas de una importante investigadora en el campo de los alimentos funcionales. Así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Isidra Recio, que es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencia e Investigación en Alimentación de Madrid, el CIAL, y que nos contará el día de hoy un poco las investigaciones que está realizando sobre los péptidos funcionales. Buenos días, doctora Recio.
Hola, buenos días.
Pues antes de nada, agradecerle la participación en este programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación, que se hace en la Universidad Miguel Hernández y que en parte lo realizan los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme, de verdad.
Bueno, para nuestros radioyentes, quizá lo de hablar de péptidos funcionales quizá le quede un poco alejado. ¿Nos podría explicar un poco qué es lo de los péptidos o qué son los péptidos funcionales?
Bueno, los péptidos, como ya saben seguro los radioyentes, son fragmentos de las proteínas. Las proteínas, cuando las ingerimos, van a sufrir un proceso de digestión, se van a fragmentar dando lugar a péptidos, y muchas de estas secuencias o algunas de estas secuencias que se producen, por ejemplo, durante la digestión de los alimentos, son estructuralmente similares a péptidos endógenos en el organismo que funcionan pues bien como hormonas o bien como neurotransmisores, dando señales. Entonces es lógico que si estos péptidos que vienen de los alimentos se parecen estructuralmente, son homólogos a estos péptidos endógenos, pueden interaccionar con los mismos receptores, de tal manera que pueden ejercer después pues una actividad agonista o antagonista a estos péptidos endógenos. Por poner un ejemplo, para que se entienda mejor, pues nosotros en el organismo sintetizamos péptidos con actividad opioide y para eso tenemos receptores opioides en el organismo. Bueno, pues se ha visto que algunas secuencias, por ejemplo, derivadas de proteínas lácteas, pero también de otras proteínas alimentarias, pueden interaccionar, porque tienen las mismas estructuras que estos péptidos opioides endógenos, pueden interaccionar con estos receptores opioides que tenemos en el organismo y ejercer una actividad agonista o antagonista.
Es decir, ahora recordando algunas de las preguntas que muchas veces nos llegan a nosotros los radioyentes, digamos que esto podría ser un poco, desde el punto de vista del consumidor, cuando dice, si te quieres dormir bien, tómate un vasito de leche antes de acostarte, que te va a inducir el sueño.
Bueno, pues precisamente cuando estos péptidos opioides fueron los primeros que se descubren a finales de los años 70, justo cuando también se estaban descubriendo los péptidos opioides de naturaleza endógena. Y precisamente se prestó muchísima atención en esto. Bueno, pues sí que se ha visto que estos péptidos con actividad opioide se liberan durante la digestión. Por ejemplo, se ha encontrado beta-casomorfina 7 en yeyuno de adultos durante la digestión. Sin embargo, no está muy claro, porque no se ha podido demostrar, si realmente se absorben, es decir, si pasan al torrente sanguíneo. sí que se ha visto que una vez que pasan al torrente sanguíneo, si pasaran, sí que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, se distribuirían por el sistema nervioso central. Parece que la absorción sí que sería posible en determinadas etapas de la vida, porque en animales lactantes, en mamíferos lactantes, sí se han encontrado estos péptidos opioides derivados de proteínas lácteas en plasma. Es decir, parece que en determinadas etapas de la vida que tenemos la absorción de péptidos más favorecida, pues en las primeras etapas de la vida, sí que sería posible que los péptidos opioides estuvieran ahí ejerciendo una función sobre el sueño, pero en individuos adultos todavía no se han podido encontrar estos péptidos en plasma, aunque sí que se han encontrado y estamos trabajando y estamos detectando péptidos alimentarios en plasma.
Digamos así también un poco, porque luego yo, perdón, pero que muchas veces trato de relacionar con las preguntas que me hacen, es decir, es precisamente quizá por eso que cuando un niño acaba de tomar su toma, sobre todo si es de leche materna, prácticamente duerme, pero profundamente, digamos que sería un poco, a priori, pudiera ser un poco la explicación, ¿no?
Sí, habría varias explicaciones, también es por los niveles de glucosa sanguíneos. Pero bueno, en principio sí que es posible que estos péptidos estuvieran actuando en las primeras etapas de la vida, sí.
Pues yo creo que eso es una parte interesante, es decir, una aplicación práctica de lo que se está estudiando con lo que es una aplicación directa sobre la salud del consumidor. ¿Existen, además de la leche, algún otro alimento de origen proteico que también pudiera tener esa característica de péptido bioactivo?
Sí, sí. La leche es uno de los alimentos más estudiados y por eso es donde más secuencias bioactivas se han encontrado, lo que comentaba antes, secuencias homólogas a péptidos endógenos. Pero, por ejemplo, a partir de las proteínas del huevo se están haciendo muchos estudios y se han descrito pues péptidos con actividad antihipertensiva a partir de ovoalbúmina, que es la proteína mayoritaria de la clara del huevo. También hay proteínas también se han descrito péptidos activos a partir de las proteínas del pescado, proteínas vegetales. Siempre comentamos la leche porque son las proteínas más estudiadas y probablemente uno de los alimentos más estudiados, pero se han descrito secuencias bioactivas a partir de distintos alimentos.
Yo creo que eso es una característica importante. Y por ejemplo, ya que ha mencionado que el huevo puede tener una cierta actividad hipertensiva, realmente los estudios que se han efectuado para que el consumidor un poco lo tenga en cuenta, es decir, si se hiciera un tratamiento térmico sobre el huevo, ¿afectaría sobre este tipo de péptidos bioactivos?
Por ejemplo, si estamos hablando de los péptidos que se forman durante la digestión, pues sí, sí que se ha visto que el tratamiento térmico afecta en la manera en la que las proteínas van a ser digeridas. De hecho, en el caso del huevo existen muchísimos estudios y bueno, y todos sabemos que los huevos cocidos, por ejemplo, si lo dejamos cocer demasiado tiempo, cada vez se hacen más indigestos, cada vez son más difíciles de digerir las proteínas del huevo. Bueno, pues sí que se ha visto que el tratamiento térmico a los que sometemos los alimentos pueden afectar en la manera en la que se digieren las proteínas, es decir, se formarían secuencias distintas y por lo tanto sí que podría afectar a si alguna de estas secuencias son bioactivas, podría formarse o dejar de formarse en función del tratamiento térmico. Entonces, en principio, sí. En el caso de los péptidos antihipertensivos derivados de la ovoalbúmina, es también un desarrollo de nuestro grupo y lo que se hace es una hidrólisis previa, es decir, ya lo que se hace es generar los péptidos in vitro mediante hidrólisis con enzimas de grado alimentario y es el ingrediente bioactivo lo que se comercializa y lo que se distribuye como tal.
Yo creo que esa es una cuestión importante, es decir, que los tratamientos térmicos y todo lo que se aplica a la alimentación pueden modificar estas características, pero yo creo que uno de los avances que tiene es que se pueda obtener esos péptidos bioactivos sin llegar a mediante enzimas, que es el desarrollo que han hecho ustedes, a tener esos péptidos bioactivos que puedan ser ingeridos. Desde ese punto de vista, sus estudios realmente llegan a la industria y la industria está interesada por su aplicación.
Sí, sí. En nuestro caso en concreto tenemos dos productos ya comercializados en los que dos empresas se han interesado. Los dos son ingredientes a partir de proteínas, en un caso lácteas y en otro de proteínas de huevo, con péptidos con actividad antihipertensiva. Para llegar hasta la comercialización, pues ha habido un desarrollo, ¿no?, de varios años, es decir, se han llevado a cabo primero ensayos in vitro, después en animales de experimentación y finalmente estudios en humanos, estudios clínicos en humanos, donde se ha visto que estos ingredientes, pues ingeridos regularmente y a determinadas dosis, pues producen, ayudan a mantener la presión arterial en individuos hipertensos o en individuos hipertensos que todavía no están medicados y quieren controlar la presión arterial. Y los dos, en este caso, los dos desarrollos están comercializados. En un caso, uno en España y otro fuera de España.
Yo creo que eso es una cuestión importante y sobre todo que vale la pena destacar. Es decir, que en nuestro país hacemos investigación de primera y que algunas industrias están interesadas en nuestras investigaciones y que se pueden aplicar y que pueden salir y comercializar. Que yo creo que ese es el mejor éxito que puede tener un investigador, es que su investigación acabe estando en el mercado, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es quizá el mejor éxito, porque realmente ver cómo nuestro trabajo puede influir en la salud del consumidor y lo podemos sacar en el mercado, yo creo que ese es uno de los mejores éxitos que podemos tener, ¿no? Uh-huh. Pues yo, desde ese punto de vista, os felicito, porque realmente sé lo difícil y lo complicado que es investigar, porque además, solamente para que la gente se haga una idea, porque muchas veces se creen que la alimentación y los desarrollos se realizan en un año. ¿Cuánto tiempo les ha llevado desde que empiezan el estudio, detectan ciertos péptidos, hacen los ensayos y lo aplican en humanos? ¿Cuánto tiempo puede llevar eso?
Pues es que ahora ya los desarrollos de estos ingredientes es prácticamente como el desarrollo de un fármaco. Hay que pasar prácticamente por las mismas fases, con lo cual en el caso, por ejemplo, del ingrediente de las caseínas, la patente es del año 2005 y ha salido al mercado el año pasado. O sea que estamos hablando casi de 10 años desde que se comienzan las investigaciones hasta que puede llegar un ingrediente al mercado.
Yo creo que eso es una característica que deben de tener muy en cuenta los consumidores, que cuando realmente un alimento con propiedades funcionales o beneficiosas para la salud sale y que está aprobado y científicamente, realmente es trabajo de muchísimo tiempo, una inversión muy importante de dinero en cuanto a la investigación y sobre todo de la participación de muchísimos investigadores en ese campo.
Sí.
Más o menos, para que también se haga una idea, por ejemplo, para llegar al desarrollo del péptido bioactivo, ¿cuántos investigadores han participado? Para que más o menos la gente se haga una idea de que eso no es de una sola persona y que hace falta un equipo multidisciplinar para poder sacar estos desarrollos.
Sí, eso le iba a comentar, que es que ahora mismo es imposible que cuente, porque no ha sido un equipo, han sido varios equipos. Los estudios clínicos se han llevado a cabo en principio en un hospital, pero ahora se están haciendo en otro hospital. O sea, hay tantos grupos implicados y ha sido gracias a la formación de consorcios, la participación en proyectos multidisciplinares, porque han intervenido investigadores del CIAL, investigadores de la Universidad de Salamanca, investigadores del Hospital Ramón y Cajal, ahora otro equipo médico de un hospital en Vigo. Es que ha sido, si tuviéramos que nombrar ahora a todos los investigadores, no sé que si podría dar un número.
No, pero yo he querido hacer esta pregunta porque muchas veces el consumidor tiene la idea de que estos son dos personas o tres personas que están trabajando y que han hecho ahí unos pocos experimentos en unos tubos de ensayo. La idea, mucho es el concepto que tienen de nosotros, y que realmente para que esto salga al mercado hay muchísima gente que ha trabajado sobre ello, muchísimo dinero invertido, sí, por parte de la, sí, administración, sí, por parte de las empresas, y el tiempo dedicado por los investigadores. Y cuando esto sale al mercado es porque ha pasado una serie de controles rigurosísimos de calidad, de seguridad, que hace que ese producto lo consideremos que sea sano y seguro.
Sí, sí, es así, es así.
Yo creo que eso es una cosa que, por eso me gusta que entrevistar a los investigadores para que den su punto de vista y de que no crea el consumidor que cuando se saca algo al mercado, pues bueno, es una aleatoriedad. Es decir, ahí hay muchísima investigación, muchísimo esfuerzo que hace que esos productos realmente el consumidor esté seguro y estará seguro de lo que le está tomando es lo que le estamos diciendo.
Es así, es así.
Pues, doctora Recio, es un placer tenerla aquí en las ondas. Algún otro día por ahí abusaré de su tiempo, si me lo permite.
Cuando queráis.
Y le haremos algún otro comentario de sus trabajos o algunas preguntas. Sobre todo, muchas veces, después de los programas, la gente nos llama y nos pregunta y nos hace una serie de preguntas que muchas veces son muy interesantes porque son puntos de vista que quizá por nuestra formación o por nuestro entorno de trabajo, pues realmente nunca nos las hemos planteado, pero que muchas veces nos dan una visión muy distinta de cómo el consumidor nos ve. Por eso precisamente hago esta serie de comentarios en los que cuánto tiempo lleva, cuántas personas están involucradas, porque realmente el consumidor muchas veces no tiene la apreciación de lo que realmente la labor investigadora, ya sea a través del consejo o las universidades o algún otro ente, lleva para que en el mercado salga un producto como puede ser ese péptido bioactivo que está en un producto lácteo o que puede estar en cualquier otro alimento. Uh-huh. Pues le reitero las gracias por su participación.
Gracias
y la animo a que alguna vez nos escuche a través de internet en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación en Radio UMH.
De acuerdo, lo haré encantada. Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, como habíamos dicho, a la doctora Isidora Recio por su participación en el programa y espero pues poder contar, como le decíamos, con ella en otros futuros programas, así como los valiosos colaboradores que tiene en su grupo de investigación. También agradecer a nuestros radioyentes por las preguntas que me acaban de mandar un correo electrónico mientras estábamos en la entrevista de la doctora Recio, en la que me dicen de que el amaranto, para que pudiera ser consumido, la Iglesia lo permitió siempre y cuando que fueran acompañadas de emblemas del catolicismo. Entonces, el amaranto se consume con las hostias, precisamente. Entonces, es la forma de sincretismo entre el catolicismo y las religiones aztecas. Bueno, les recordamos que ante estos temas y otros relacionados con la alimentación, sobre todo en estas fechas, consulten a un profesional y sigan sus recomendaciones que le ayudarán a mejorar un estado de salud y bienestar adecuado. Y pues nada, el tiempo se nos viene encima. Agradecer su participación y nos vemos en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días y feliz año nuevo.